rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Bienvenido, Federico Giurkovis. Los saluda desde Montevideo y los invita a compartir nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese. Florencia, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
El tema.
Bueno, y hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que quizás hubiera salvado muchas parejas, Florencia.
Quizá. Hoy vamos a hablar de finanzas personales y pareja, justamente. Hay mucho que hablar de este tema, como sabemos. El dinero atraviesa toda nuestra vida y las relaciones interpersonales no son la excepción. Tanto decidir convivir con una pareja como dejar de hacerlo, como sucede luego de una ruptura, implica cambios en nuestras finanzas personales y tenemos que lidiar con las consecuencias. En el caso de mudarnos con alguien, la situación financiera suele mejorar, porque compartimos muchos gastos que son fijos y nuestro salario debería rendir más.
Claro, Florencia, pero lo mismo sirve a la inversa. Cuando nos separamos...
Claro, ahí llega la hora de enfrentar solos todos esos gastos del hogar y en caso de tener bienes llega el momento de dividirlos. Hecho que va a estar condicionado por si hubo acuerdos prematrimoniales, por ejemplo, o división de bienes y sobre todo por las decisiones financieras que haya tomado la pareja durante la relación.
Que a veces son causantes también de esa separación.
Exacto, hay que pensar que las decisiones que tomamos en pareja van a afectar nuestras finanzas personales, pero además el estado de nuestras finanzas personales van a afectar la salud de nuestras relaciones. Sobre todo esto hablamos con Rodrigo Álvarez, gurú uruguayo de las finanzas personales, creador del blog Neurona Financiera y autor del libro Finanzas Ninja.
Es una situación, digamos, una realidad compleja porque seguramente todas las parejas son distintas y cada uno de los perfiles dentro de esas parejas son distintos. Entonces como que no hay una regla general que explique que esta es la fórmula que aplicamos a esto y va a funcionar. Por lo general, irse a vivir en pareja es negocio, en el sentido que se empiezan a compartir ciertos gastos, por ejemplo alquiler, que si no tenés que invertirlo o gastar tú solo. Entonces en ese sentido, en términos generales es negocio irse a vivir en pareja, pues se pueden compartir esas cosas. O sea, un núcleo familiar tiene que gastar proporcionalmente menos que una persona individual. ¿Qué es lo que pasa? Que por lo general en una pareja hay dos roles. El rol femenino y el rol masculino, que muchas veces no está asociado a los sexos. O sea, no quiere decir que con respecto a las finanzas el rol masculino sea el hombre y el rol femenino la mujer. A veces se da lo opuesto. ¿A qué me refiero con esto? Por lo general se da que hay una persona, que es el rol masculino, que tiende a ser el más arriesgado, ¿no? El más gastador, que por decir, oh, mirá el negocio que acabo de hacer. Y después está el rol femenino, que es el más conservador, que es el que busca decir, che, pará, no, guardemos, ahorremos, futuro. Y suele haber conflicto entre ambos roles. Eso es algo que suele pasar y es natural que pase, ¿sí? O sea, es típico cuando uno habla de finanzas personales con alguien, te dice, ay, yo tendría que traer a mi marido acá para que te escuche. Eso me pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que tomarlo como que es algo natural. Los opuestos se atraen. Es normal que personas que tengan una visión distinta de las finanzas se atraigan, entonces es algo que se va a dar. ¿Cuál es la recomendación ahí? Que haya diálogo, que se hable de plata, ¿sí? Usualmente cada pareja maneja distinto sus finanzas. Tenemos en un extremo los que no hacen nada y fluyen, y a veces la electricidad la pagas vos y otra vez la pago yo, y eso no permite llevar un control. Y bueno, depende de quién tenga plata que haga las cosas. Y después está la más recomendable, que es tener un fondo común y sacar la plata de ahí, y lo de los dos es de los dos. Ahí, un poco, si querés, lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos medir el aporte que tiene de dinero que da una persona al núcleo familiar para decir, este aporta más que el otro en sentido completo. ¿Qué me refiero con esto? No puede tener privilegios en la familia quien aporta más dinero. Las finanzas personales giran en torno a las personas, no en torno al dinero. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener presente que es casual que uno aporte más que el otro, pero el aporte que se da no se puede medir en plata.
Esto que decía Rodrigo tiene varios puntos que destacar. Por un lado, la necesidad de dialogar y trazar una estrategia respecto al dinero que gastamos juntos, e incluso si no va a haber una estrategia, que eso esté claro para ambos. Y por otra parte, que los miembros tengan una relación igualitaria más allá de que uno aporte más o menos dinero al núcleo familiar.
Claro, para evitar peleas, ¿no?
Es así, algo que él destaca muchísimo en todos sus trabajos, más allá de estos en particular sobre pareja, es que el dinero tiene que ser un tema del que se hable en general y sin vergüenza, para que haya un manejo consciente de nuestros recursos. Esto aplica para la pareja y para la vida en todas sus dimensiones.
Bien.
Y es muy importante, a su criterio, que haya una gran planificación. Sobre algunos consejos y aspectos a tener en cuenta en este sentido, también nos habló, lo escuchamos.
Lo mejor, sin duda, es que haya un fondo común. Y si bien va a haber un rol que va a estar más asociado a la administración que el otro, está bueno que al menos una vez por mes la pareja se junte y charle de cuánto gastamos, cuáles son los números, cuál es nuestro presupuesto, etcétera, que haya una buena comunicación. La mayoría de los divorcios suelen darse por problema de plata, ¿no? Hay más divorcios por conflictos asociados al dinero que por infidelidad, aunque parezca mentira. Entonces es muy importante sanear eso. Ahora, ¿qué pasa si la pareja no lo logra, ¿no? Si una pareja se tiene que divorciar. Bueno, primero que nada, en Uruguay es lo mismo estar casado que no estar casado y tener 5 años de concubinato. Para la ley es lo mismo. Entonces, estar casado o no estar casado en ese sentido es lo mismo. Lo que suele pasar ahí es que si uno durante el matrimonio o el concubinato adquiere bienes, esos bienes pasan a ser del núcleo familiar, ¿sí? Esto quiere decir que si nosotros dos nos casamos, yo compro un auto, el auto va a ser de los dos, por más que la plata yo la trajera de antes de que nos casáramos. O si yo tenía un auto antes de casarnos, lo vendo, y mientras estamos casados y compro uno más grande, ese nuevo auto pasa a ser de los dos y el anterior era solo mío. Entonces todo se pasa a repartir. Y eso no es un problema, digamos, ¿no? Es como está hecha la ley. Digamos, justamente lo que dice la ley ahí intenta decir, bueno, las cosas son de los dos porque son una pareja, no importa quién meta o saque más plata en la relación. El problema es que si se acaba la relación en el divorcio, en particular cuando no hay hijos, que eso es otro gran tema, tiene que haber una separación de bienes, ¿no? Y ahí donde empiezan a complicar las cosas. Yo conozco muy pocos casos donde eso haya sido pacífico, ¿no? Con el tiempo y cuando empieza a haber esa lista de cosas, siempre termina habiendo pelea. La solución a eso es sumamente, es fácil y complicada al mismo tiempo. Es fácil por un lado porque es la llamada separación de bienes, que se puede hacer antes o después del matrimonio. Antes tiene otro nombre. ¿Cuál es el tema de eso, digamos, no? Es que cuando uno se va a casar o se va a vivir con alguien, parte de la base es que eso va a ser para siempre, que va a funcionar. Yo no te puedo decir que te querés casar conmigo, firmame este papelito que separa todos nuestros bienes a partir de ahora. Racionalmente está perfecto, inclusive le pone una carga de no nos estamos casando por plata, nos estamos casando por amor, pero nadie le va a hacer porque vos pensás al futuro y decís, en realidad estoy traicionando, ¿no? Racionalmente sería lo mejor, pero nadie lo hace.
Para la psicóloga Corinne Sweet, autora del libro Stop Fighting About Money o Dejen de Pelear por Dinero, en su traducción al español, el dinero es el último gran tabú del matrimonio y uno de los principales motivos de separación. Algo que nuestro experto también mencionaba recientemente. Para él, como para Sweet y muchos otros profesionales que trabajan en el tema, aún no hemos avanzado suficiente como para que este deje de ser un motivo de separación.
Creo que la plata sigue siendo un tema tabú. Creo que las parejas no hablan de plata. Que hay una tendencia hoy por hoy, comparado con nuestros padres, que las parejas cada vez se ven menos y tienen menos tiempo para el diálogo. En el sentido particular cuando hay hijos, ¿no? De que todos están trabajando afuera, cuando llegan tienen que atender a los niños. Entonces no hay mucho tiempo como para sentarse a hablar. Y en ese tiempo usualmente no se utiliza para hablar de dinero, porque el dinero es un factor de estrés y de forma subconsciente vamos a evitar hablar de cosas que nos generan estrés. Creo que no se da. Se da eso, digamos, de que una parte de la pareja, ¿no? Un miembro de la pareja se queja ante otras personas del otro por cómo es con el dinero. Eso es la de todos los días, ¿no? Todos conocemos a alguien que te dice, pa, sí, mi mujer es un desastre o mi marido es un desastre, etcétera, etcétera. No, es algo sumamente común que estamos acostumbrados a escucharlo, que demuestra, digamos, que no hay una conciencia sobre el tema.
Escuchábamos a Rodrigo Álvarez, creador del blog Neurona Financiera y autor del libro Finanzas Ninja. Por ahora ha sido todo.
Florencia, más que interesante. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Contante y Sonante, con Florencia Cremonese desde Montevideo.